Todos los días hay que decir que tenemos nueva información sobre el COVID-19, aparecen nuevos síntomas, aparecen nuevas complicaciones. Hoy leía que hay algunas publicaciones que llegan desde Londres, desde Inglaterra, en realidad, hablan de complicaciones neurológicas, de delirio, daño nervioso, derrames. Y yo dije, wow, el peor de los mundos. La verdad es que esto sí mete miedo, porque a veces, por supuesto, debe haber, es un virus muy nuevo, pero a veces información que circula anticipadamente antes de tener todo testeado, corroborado y confirmado, me parece que meten miedo. Para no meter miedo y para tener un poco más de claridad respecto al COVID-19, está en línea el doctor Franco Janota, es médico neurólogo del Hospital Muñiz, secretario del Grupo de Neuroinfectología de la Sociedad Neurológica Argentina. ¿Cómo le va, doctor Janota?
¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes.
Bueno, y un poco alarmada, porque leí todos estos síntomas: delirio, daño nervioso, derrames, inflamación cerebral, y dije, ¿es el COVID-19 o es la respuesta inmunológica?
Sí, hay que tener cuidado con la información que circula en todos los medios, porque lleva un poco a este miedo en relación a la pandemia que estamos atravesando y el desconocimiento por el hecho de tratarse justamente de una infección nueva.
Claro, sí. ¿Leyó parte de esto que estaba comentando, doctor Janota?
Sí, en el último tiempo han salido publicaciones acerca de las manifestaciones neurológicas en Lancet, que es una de las revistas, en Brain, que es otra de las revistas que son importantes, y que son igualmente coincidentes en relación a la información que aportan.
Que están suministrando, sí.
Claro, que están suministrando, exactamente. Que tiene que ver con que en relación a la pandemia actual se ven muchas complicaciones, puntualmente clínicas sobre todo, y al tratarse de una cantidad de casos a nivel mundial muy importante, es esperable en algunos casos que parte de esas manifestaciones tengan que ver con manifestaciones neurológicas. Hay que tener en cuenta que gran parte de los factores de riesgo que hacen que la enfermedad COVID-19 sea más importante, más severa, coinciden con parte de los mismos factores de riesgo que llevan a enfermedades tanto neurológicas como cardiovasculares también severas. Entonces, en algunos casos, no tiene que ver con un compromiso generado directamente por el virus, sino que tiene que ver con un poco la mezcla en relación a cuál es el compromiso que genera cada una de estas cosas en particular.
Bueno, está bien aclararlo eso, porque también decíamos, bueno, no necesariamente todo el mundo va a morir por COVID-19, no necesariamente, dependiendo de la carga viral, dependiendo de muchísimas cosas, pero digamos, bueno, esto es, digamos, un dato más que se suma a lo que decía Franco, que es un virus nuevo, absolutamente nuevo, que parece muy diferente por características, por la manera de contagio, por la velocidad de contagio, a lo que veníamos conociendo o manejando, lo que venía en todo caso la comunidad científica manejando respecto de las infecciones nuevas, ¿no?
Sí, es verdad que las características en relación al contagio y la contagiosidad del virus son importantes, se transmite muy fácilmente. También es verdad que hace tiempo hubo infecciones similares en algún punto por virus de la misma familia, como fue el tema del SARS, como fue el tema del MERS, en donde también el compromiso más significativo era a nivel respiratorio y secundariamente clínico, y también aparecían algunas manifestaciones neurológicas que también eran la mínima, o sea, no era lo que más deterioro generaba ni mayor mortalidad generaba tampoco. Entonces, en relación a la práctica diaria, en relación al Hospital Muñiz, es importante destacar que el compromiso neurológico más frecuente es puntualmente la anosmia, que es la disminución del olfato, y que muchas veces ese síntoma, ese cuadro, se rescata con el diario del día después. O sea, cuando uno ya tiene el cuadro, muchas veces surge el hecho de la pérdida del olfato. Ahora, obviamente, es muchísimo más conocida y a veces es motivo de consulta, aunque sea una pavada, entre comillas, esta pérdida del olfato. Fuera de eso, el resto de las cosas que se ven publicadas, que son como muy severas, muy importantes, encefalitis, encefalopatía, meningitis, etcétera, Eso, la realidad es que en la práctica no se ve mucho y que en los casos en los que se ve a veces tiene que ver también con el compromiso sistémico, por el hecho de que no nos olvidemos de que al haber compromiso respiratorio, eso genera mucha dificultad en la oxigenación de todo el organismo. Y eso de por sí también es un factor muy importante en relación al compromiso sistémico, justamente.
Ahora que dijo la oxigenación del organismo en general, doctor Janota, leí días pasados que la utilización de barbijo podía generar daños colaterales si uno utiliza mucho, digamos, tiene muchas horas puesto un barbijo. ¿Esto es así realmente?
En principio, porque, bueno, en principio, sí. Perdón.
No, lo escucho, perdón.
No, me decía que en principio no, es similar a lo que le decía antes en relación a la información que se publica. Hay algunas de las medidas que son muy básicas, pero que son justamente las medidas que al tratarse de una infección, una pandemia, que es nueva, son las que más eficacia han tenido por el hecho de que uno no cuenta hasta el momento ni con una vacuna ni con un tratamiento etiológico, o sea, un antiviral, más allá de todas las cosas que se han probado y con o sin éxito, que tienen que ver con el aislamiento, con el uso de la protección en relación al barbijo, en relación al lavado de manos, en relación al distanciamiento social, que en algunos puntos no implica que uno tenga que usar, por ejemplo, el barbijo cuando uno está dentro de la casa. O sea, es tratar de utilizarlo lo más racionalmente posible, teniendo en cuenta además la posibilidad de que eso se agote más a largo plazo. Pero digo, tener en cuenta que esas medidas de protección son de las más importantes para justamente tratar de ir achicando y aplanando esta curva, que es lo que se ve actualmente, justamente lo contrario. Que bueno, en los últimos días estuvo como más estable, pero se han aumentado muchísimo los casos.
Claro, sí. Precisamente escuchábamos hace un ratito un audio del ministro de Salud de la Nación que decía, bueno, lo más probable es que tengamos hasta un par de días todavía de crecimiento y después de crecimiento, porque como decimos, el virus de pronto se incuba durante una semana y se manifiesta, digamos, no rápidamente. Entonces, bueno, hay que ver si esta cuarentena efectivamente sirve para ese descenso en la curva que venía subiendo o que está subiendo en todo caso. Hoy escuchábamos a Carla Bisotti decir que cualquier resfrío puede ser hoy un coronavirus, en el sentido de que hay que prestarle atención a los síntomas que uno tiene, y también lo que se viene observando, doctor Janota, que es una cantidad de personas asintomáticas. Lo planteo porque, bueno, en las últimas horas también se conoció que el secretario de Obras Públicas también era asintomático, como también ocurrió con el secretario de Seguridad. Se contagiaron, no sabían que estaban contagiados y, bueno, dieron COVID positivo. ¿Qué hay que hacer en ese caso, digamos? ¿Cualquier resfrío puede ser un COVID-19? ¿Cómo nos tranquilizamos?
Hay una cosa que es importante, que es teniendo en cuenta cuando nos llegaban los primeros datos de Europa, incluso de Estados Unidos, que lo que ha pasado en ese hemisferio, en el hemisferio norte, es que en esta época justamente es verano. En este momento, en el hemisferio sur, que es invierno, con el frío, además de la pandemia actual, también está la presencia de muchos otros virus que son los que habitualmente nosotros convivimos, como los virus de la gripe, como virus de resfrío, diferentes cosas que muchas de las manifestaciones son muy similares. Entonces, el hecho de las pautas de alarma que uno tiene que tener, sin volverse loco y sin estar corriendo en círculos, es saber que mucha de la sintomatología justamente es compartida por muchos de los tipos de virus. En relación a los casos asintomáticos y al tratarse justamente de una infección nueva, no hay estudios previos donde uno pueda, sobre los cuales uno pueda basarse para ver un poco cómo manejarse y cómo hacer, sino que un poco se está aprendiendo también sobre la base de las cosas que van pasando. En relación a, por ejemplo, si los anticuerpos que uno tiene le previenen a uno el hecho de repetir la misma infección o no, el hecho de si una persona ya tuvo, puede volver a tener, e incluso acerca de la transmisibilidad del virus, cuál es la variabilidad en pacientes que estén o no asintomáticos por la posibilidad justamente de uno tener, por ejemplo, tos, expectoración, algún estornudo, con lo cual se vehiculiza mucho más fácil el virus como para llegar a alguna otra persona. Muchas de las cosas que se hacen actualmente tienen que ver con la presencia de contactos cercanos, que justamente en todo el territorio del AMBA y en los grandes conglomerados, en Córdoba, en Rosario, también en la provincia de Chaco, hacen que sea muy sencillo tener un contacto estrecho, por el hecho de que si uno, por ejemplo, va a hacer alguna compra, algún viaje, tranquilamente podría tenerlo. Entonces, en ese sentido, que es bueno tener las medidas de aislamiento presentes, como lo que les mencionaba antes, el tema del distanciamiento, el tema del lavado de manos posteriormente, el tema del barbijo, porque es verdad que hay casos que son asintomáticos y que son los que portan igualmente la infección, el virus presente, digo.
Sí, es todo un tema. Por lo pronto, lo que usted nos dice, seguir muy estrictamente, no bajar los brazos, no aflojar las medidas de prevención que ya conocemos, que están, deberían estar a esta altura casi metabolizadas, bueno, hacer todo lo que hay que hacer. En ese sentido, doctor, ¿el hospital cómo está en capacidad de internación?
En los últimos días, la realidad es que hubo bastante, hoy justamente estuve en una de las salas donde están internados, que había varias altas. Por suerte ayer no había habido muchos ingresos, siempre un poco al límite entre las personas que se van dando de alta y las personas que consultan a las UFO, las unidades febriles. Yo ahí estoy participando los miércoles por la tarde, hoy hace un rato. En otros momentos había mayor cantidad de consultas, pero por el hecho de que venían, por ejemplo, ómnibus desde Villa 31, desde algún geriátrico, desde alguno de los lugares donde había mayor concentración, entonces era más la cantidad de consultas que se realizaban en forma simultánea. El tema en relación al agotamiento de las posibilidades de acceso al sistema de salud tiene que ver más que nada también con eso, con el manejo de los casos en particular, que por el momento viene siendo correcta. Yo creo que por ahora estamos lejos de que eso esté agotado, pero justamente en ese sentido está bueno que las personas tengan en cuenta estas medidas de aislamiento sin volverse locas, sino tratando de mantener estas medidas de prevención que son las que mencionábamos. Y que después muchas de las cosas que se aconsejan en relación a esta pandemia en particular son cosas que se aconsejan en general, el hecho de tener actividad física, que en este momento desde ya que está limitado, son muchas menos las cosas que uno puede hacer, pero que tienen que ver con el control de la salud como tiene que ser habitualmente. Lo otro que seguramente pase cuando esto vaya cediendo, es muy fácil empezar una cuarentena y decretar una pandemia, pero es muy difícil de salir, no es como que uno apaga la luz y se apaga la bombita, sino que eso de a poco nos va a ir llevando a una nueva forma de vida, nuevas costumbres. Nosotros que venimos de mucho pegoteo, muchos abrazos, mucha cercanía en ese sentido, manejar esas cosas de otra manera y será cuestión de ir aprendiendo justamente cómo ir resolviendo esas cosas en lo diario.
Claro, porque además, doctor, le digo, seguramente ha descendido el nivel de casos de internación por gripes o por algún otro tipo de patología que también se transmite por contacto, ¿no es cierto? El aislamiento ha servido también para bajar los niveles de internación por otras patologías, seguramente.
Sí, incluso en simultáneo con el inicio de la pandemia, ya por marzo, abril, también estaban presentes otras infecciones que suelen estar, que otras infecciones como el dengue, por ejemplo, que no tuvo tanto protagonismo. Pero después también, por otro lado, es importante, hoy escuchaba en la radio, el hecho de que esté presente la pandemia por COVID no implica que uno no puede ni vaya a tener ninguna otra enfermedad ni manifestación, por el hecho de que se está retrasando por momentos personas que han tenido alguna coronariopatía, algún infarto, el retraso en la consulta, así como muchas otras cosas. Entonces, muchas de esas cosas uno por ahí puede ver el resultado más tarde. No consultar por cualquier cosa, pero no dejar de lado las cosas que a cada persona le aquejan, justamente porque no es exclusivo el hecho de la pandemia y uno no puede tener ninguna otra manifestación.
Está clarísimo. Doctor Janota, le agradezco muchísimo su participación en nuestro programa.
Muchas gracias a vos. Saludos.
Hasta pronto, gracias. Franco Janota, médico neurólogo del Hospital Muñiz y secretario del Grupo de Neuroinfectología de la Sociedad Neurológica Argentina.